oportunidad, nos vamos a ir a nuestro querido Hugo Sudaire, que siempre nos trae la asesoría de lo que necesitamos saber. Porque el ministro de Economía anticipó la puesta en marcha de este nuevo programa de fortalecimiento de actividad económica y del ingreso para las familias argentinas, para ayudar a todos los más vulnerables y a quienes más golpeó este arreglo con el Fondo Monetario Internacional de devaluación. Y vamos a hablar con el contador público nacional, Hugo Sudaire. Hola, Huguito, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Debatiendo la Actualidad por Radio Nacional.
Hola, Carmen, buen día, es un gusto para mí.
Es un placer, me alegro que te hayas mejorado, porque desde que aparecieron las medidas te estoy llamando y estabas un poquito engripado. ¿Cómo estás ahora?
Sí, correcto. No, perfecto.
Estamos bien, trabajando. Se te nota, se te escucha muy bien. Bueno, contanos un poquito de esta puesta en marcha del programa de fortalecimiento de la actividad económica, del ingreso a las familias argentinas y bueno, y todo lo que tiene que ver también con este ingreso de nuestro país a las BRIC, que muchos han, de la oposición al menos, han dicho, si yo soy presidente, Argentina no va a participar de las BRIC.
Bueno, vamos por parte. Entremos por lo segundo. Si realmente ocurriera eso,
sí.
Fíjate vos que la incorporación de Mercosur a la Unión Europea, que conocimos a través de una comunicación llorosa del canciller en ese momento, Fourier, al presidente Macri, no fue una actividad que fue exclusiva del gobierno de Macri, sino que esa gestión había venido de 10, 15 años antes.
Bien.
Es lo que se llama política del Estado. Esa política del Estado, cuando se mantienen, dan lo que se le llama seguridad jurídica. Bueno, obviamente, el tema de la República, todo el discurso de República y todas esas cosas, uno escucha por parte de tanto de Bullrich como de Milei, no parece ser una letra moldeada, porque dice, no, eso a mí no me gusta, entonces a mi persona no le gusta, entonces no me gustan los iraníes, no me gustan esto y me gustan aquello. O sea, acá no hay una cuestión de gusto ni de simpatía. Las relaciones entre los países se dan a través de intereses mutuos. Eso hace de que países que están claramente en posiciones antagónicas, como Estados Unidos y China, tengan un vínculo comercial muy fuerte y un vínculo financiero también fuerte. Tanto así que China también forma parte de los mismos organismos multilaterales financieros como el Fondo Monetario Internacional, en los que forma parte Estados Unidos. Entonces, decir lo que dijo esta gente es una chiquilinada.
Te habla Gloria Velázquez.
Te saludo, Hugo.
Hola,
te habla Gloria.
Gloria.
¿Cómo estás, Hugo?
¿Qué tal?
Gracias
día,
por ilustrarnos.
A
mí me gustaría, porque a veces se le habla a la gente, bueno, vos tenés esta ductilidad, esta facilidad de poder llevarle a la gente el sentido común, que parece algo perdido en estos días, ¿no? De lo que significa ser socios, no ser socios, pero o sí ser socios, o pertenecer, estar en el mundo y reforzar esa política exterior, y lo que significa esa puerta de ingreso a mercados asiáticos y a mercados del mundo, como lo vos estás señalando con Estados Unidos, ¿no? Y
claro,
las fotos de masa con el Fondo Monetario, el préstamo del BRICS, ¿no son guiños también, Hugo? ¿Pueden ser interpretados
no,
así?
Sí. No. Mira, yo creo que después de la caída del Muro de Berlín, hasta la caída del Muro de Berlín en el año 89, el mundo era bilateral. Estaba de un lado, del otro lado, la cortina de hierro, que era la denominación que le había puesto Occidente a todo lo que era Europa de central, oriental, digamos, y Asia. Bueno, la caída del Muro de Berlín hizo emerger un mundo unilateral, en donde el único poder reinante, se terminó el equilibrio y apareció Estados Unidos con todo su poderío económico, cultural, también su poderío cultural, su poderío militar, bueno, todas estas cosas, ¿no? Después aparece China, una China emergente, que una, nosotros no miramos lo que le llamamos el lejano oriente. Occidente le llama el lejano oriente. Mira, te voy a decir cuál es la diferencia entre Occidente y Oriente. En Oriente se crearon, nacieron todas las religiones, y en Occidente nacieron todas las ideologías.
Bien.
En Occidente no nació ninguna religión. En Oriente nacieron todas las religiones que conocemos. Entonces, ese mundo, claro, ese mundo que nosotros conocemos, a su vez está súper organizado en organismos como Mercosur, como la Unión Europea, que tienen nombres raros para nosotros, pero que consolidan sectores comerciales muy fuertes que comparten con Occidente, por ejemplo Singapur o Japón, están también además de metidos en todas las relaciones comerciales con el llamado Occidente, también tienen internamente en Asia, en Asia Pacífico, relaciones muy fuertes, en donde también participa Australia, que es un gran ganador de todas estas asociaciones.
Ya entre estamos hablando de otro continente.
Claro, bueno, entonces estamos hablando de otro mundo. Lo que pasa es que nosotros creemos que todo el mundo habla como nosotros, tiene los ojos como nosotros y tiene la piel como nosotros. Y el mundo es diverso, es como un cuadro que tiene todas las pinturas. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, el nacionalismo que en teoría, digamos, expone la Burris, en realidad es un chauvinismo, pero no tiene sentido. No tiene sentido decir, no, yo con vos no voy a comerciar aunque me muera de hambre. Bueno, preguntale a la gente si se quiere morir de hambre. Vos estás salvada, pero exportar significa que alguien te pague la mano de obra. Cuando nosotros en San Luis producimos galletitas, consumo en Buenos Aires, en realidad el consumo de Buenos Aires está generando dinero para que en San Luis se pueda pagar los sueldos de las personas. O sea, cuando nosotros sacamos producción de un lugar, en realidad estamos sacando mano de obra, estamos diciéndole a otros, che, pagame la mano de obra que me costó producir esto. Lo mismo ocurre cuando importamos, estamos pagando mano de obra de otro lugar. Entonces, hacer esta diferenciación es llegar a lugares muy oscuros en el alma de la gente, porque la gente dice, bueno, sí, yo no quiero estar, Milei decía, yo quiero estar alineado con, y aparte usa una palabra de la década de 60, cuando estaba, 70, perdón, cuando estaban los países alineados y los países no alineados. Dice, yo quiero estar alineado con Estados Unidos e Israel.
Mirá vos ese relato. Mirá vos ese relato. Pero hay muchas cosas
a países.
Sí, tal cual. Cuando se hablaba de la OTAN, cuando la OTAN era un organismo fuerte.
Claro, y además la OTAN, un organismo claramente enemigo de Argentina, que ayudó a Inglaterra a matar tantos chicos nuestros.
Involucrada en el Plan Cóndor.
Involucrada, pero independiente de todo eso. Entonces, pero desde el punto de vista comercial, no tiene sentido hacer una diferenciación en donde nos están invitando a participar de un mercado que está formado por 40 millones de personas, y dentro de los cuales hay 4 países que han mandado gente a la luna: India, China, Rusia, y me está faltando uno. Ya me voy a recordar cuál es.
Bien.
Bueno.
Claro, ¿entendés? La tecnología de esos lugares, sí, tenés razón.
Claro, entonces las tecnologías son temas que también tienen una, digamos, una distribución en el mundo. Nosotros hoy tenemos una computadora, o tenemos autos inteligentes, porque en algún lugar se crea esa tecnología y se distribuye en el mundo la tecnología. Nosotros vamos a estar cerrados a un mundo en donde China... Mira, te voy a dar un último dato, y es del año 2004. Mientras en el año 2004 en Estados Unidos se habían recibido 70.000 ingenieros en todas las ramas, ingenieros civiles, aeronáuticos, navales, todas las ramas que se te ocurra. En Japón 75.000. Yo pregunté, averigué ese año, en Argentina más o menos 1.400. En ese mismo año, cuando en Estados Unidos se habían recibido 700.000, 70.000 ingenieros, en China se habían recibido 500.000 ingenieros.
Claro, como para tener una idea. Hugo, también esto relacionado, digamos, a la economía de nuestra provincia en particular, que también tiene una relación de comercio con Brasil y China.
Y China, claro.
A ver, contanos un poquito eso.
Bueno, China es el principal comprador de San Luis.
Exacto.
China es el principal comprador de San Luis. O sea, cuando San Luis está exportando, China está pagando sueldos de San Luis. Esto es así, está pagando energía eléctrica de San Luis, está pagando combustible que se compró en San Luis, está pagando maquinaria que se compró en San Luis, camionetas, camiones que se utilizan para transportar la mercadería y todos los sueldos involucrados en todas esas operaciones. Esto no es, es una cosa tan triste que le hagan, que quieran que la gente odie a... o a un chino, o a un israelí, o a un nadie. Mira, me acuerdo de Muhammad Ali cuando se negó a hacer el servicio a Vietnam, porque dice ninguno, dice todos los americanos que me quieren mandar a la guerra han insultado a mi raza y a mi familia, y ninguno de los vietnamitas me ha insultado, ¿por qué voy a ir a matarlo? Ahora yo me pregunto, ¿por qué nosotros vamos a odiar o no, vamos a no querer a los estadounidenses, o a los israelíes, o a los chinos, o a los hindúes? ¿Cuál es la razón?
Sí.
¿Cuál es la razón por la cual nos hacen odiar?
Le llaman ideología.
No,
¿viste? Por ideología, dicen. Por ideología, sí. Argentina.
No. Y además, así como en un momento despreciamos el color amarillo, culpa de una persona,
bueno,
en este momento la palabra libertad, ¿no? Con lo que significa
esa palabra.
Pero
mirá lo que pasó el otro día mirá lo que pasó el otro día con el impresentable de Doman, en un subterráneo, en donde nosotros estábamos mirando, presenciando cómo un inmigrante estaba insultando a un originario.
Exactamente.
A un originario.
Cuando se burló de los originarios.
Pero escuchá esto. El nacionalismo es cuando el originario, los nativos, no quieren a los otros. No quieren a otro que es distinto. No, nosotros somos sudaires, son los inmigrantes. Los sudaires son los inmigrantes. Nosotros somos los inmigrantes. Nosotros no podemos estar estigmatizando al originario, al que es estuvo antes que nosotros, ¿entendés? Entonces estos discursos de esta gente llevan a que una soncita como la chica esta que estaba en el y un maligno, un orco como Doma, aplaudan que desde la inmigración, desde nosotros que no somos originarios de este lugar, terminemos insultando a un originario. Y esto no pasa por primera vez, y con esto termina. Hay un libro muy bueno que se llama El Peronismo, de Gripson, que hablaba de todos los epítetos que tenían los negros, los planeros, qué sé yo, todo eso.
Sí,
y decía que en la época de la primera inmigración, ¿sabés cómo le decían a los pobres, además de decirle gaucho? O sea, argentinos.
Claro.
Ese era el insulto. El insulto era argentino. Y el que advierte esto rápidamente es Sarmiento. Y Sarmiento dice, no. Entonces Sarmiento es el que impone desde el Ministerio de Educación todos los protocolos para el 9 de julio, 24, el Día de la Bandera, bueno, crea todas esas cosas, todo. Y se canta el himno nacional de nuevo, que hacía 50 años no se cantaba, bueno. ¿Pero por qué? Porque le advierte que la estigmatización era al revés.
Exactamente.
O sea, venían pobres del sur de Europa, expulsados por la pobreza de Europa, llegaban a Argentina y trataban a los originarios de argentinos, que era sinónimo de gauchos, pobres, negros, planeros, cabecita negra, lo que quiera.
Exactamente.
Esto es la raíz a donde apunta... el punto a donde apunta la Burrich muy inteligentemente y dice, no, estos son negros, estos son distintos que nosotros. No, esto es un negocio. Y el Estado está para facilitar los negocios, está para abrir mercado, para financiar mercados, para exportar productos, para importar insumos, para facilitar toda la actividad económica y no para dificultarla, como aparentemente tiene esta gente que tiene también, digámoslo, bastantes votos, increíblemente.
Increíblemente.
Realmente, Huguito, esto es una clase magistral sobre todo lo que está ocurriendo con los BRIC, ¿no? Porque la verdad que escuchar los opositores hablar...
Es insultante. Para el argentino y también para el resto del mundo.
Sí. Absolutamente. Para el
resto, nosotros no hemos entrado en guerra nunca con... digamos con China. ¿Cuál es la ofensa que nos han hecho los hindúes?
Exacto.
¿Quién nos ofendió desde Rusia? ¿Quién nos ofendió? ¿Por qué nosotros?
De hecho, las primeras vacunas que llegaron eran las Sputnik, ¿no?
Sí, pero además que no nos ofendieron. ¿Quién nos ha ofendido?
No, nadie. ¿Por qué
vamos a tratar a un tercero como si nos hubieran ofendido solamente porque dos locos dicen no, esto no? Yo no entiendo a la gente cómo no se hace la primera pregunta. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen lo que dicen? Haciéndose esa pregunta, están todas las respuestas cansolas.
Claro, tenemos que preguntarnos, ¿por qué tengo que odiar al otro?
¿Quién me lo dice? ¿Quién me ofendió? ¿Quién lo ofendió? Claro. ¿Quién lo ofendió? Nos ofendieron estos compatriotas nuestros, jujeños, que viven en el Gran Buenos Aires, que estaban ataviados con su vestimenta originaria. ¿Cuál fue la ofensa de esa gente hacia mí? Ninguna. ¿Cuál es la ofensa de un hindú? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ruso no? ¿Algún penal que nos haya atajado algún arquero ruso? Pero no pasa eso.
Claro, no pasa. Entonces, por ahí.
Pasa por el
negocio, el comercio y lo que realmente viene a atraer a nuestro país este tipo
pero
de
por
acuerdos.
Supuesto, el 40% de o sea, hoy China es la que más rápido crece en el mundo, pero la segunda digamos economía que crece a pasos agigantados, que lo va a superar a China, que ya la está superando en habitantes, es India.
Totalmente.
India tiene un crecimiento tecnológico espantosamente rápido, es impresionante lo que India aprendió en la década del 70 y 80, cuando India era en la oficina de las multinacionales de Estados Unidos.
Exactamente.
Entonces, nosotros tenemos mucho que aprender de los hindúes, nosotros estamos al fondo, y nosotros nos han mantenido al fondo, y nosotros con los BRICS tenemos la oportunidad de salir a flote nuevamente.
Es como
nos acercan dos cosas.
Estamos haciendo fuerza para sacarnos el zapato de encima.
Claro, pero fíjate vos, nosotros tenemos dos cosas, esta gente nos propone dos cosas, nos trae dos cosas, mercado y financiamiento. ¿Qué más querés?
Claro.
Tenés financiación para comprar, te financio para que me venda, te hago prefinanciación de exportación y además te doy un mercado.
Y con eso alimentamos al pueblo y pagamos los sueldos.
Indudablemente. Más si tenemos en cuenta, Hugo, que, como te decía al principio, también estos opositores, por lo menos el que más votos obtuvo en la interna pasada, habla de sacar a la provincia de San Luis del pago de los de la coparticipación.
Bueno, sí.
Por ejemplo, si nos volvemos a enfocar en eso.
Bueno, pero sería muy bueno eso.
En nuestra provincia, eso. Quiero que me cuentes vos si es bueno o no.
Yo digo eso, hagamos esto, que las provincias cobren los impuestos nacionales y que coparticipen a la nación, como hacen en Brasil.
Exacto, Hugo, demos vuelta a la torta, ¿no?
Hay que dar vuelta a la torta, ¿por qué? Porque los impuestos originarios son de las provincias.
Exactamente.
Bueno, entonces en Brasil, por ejemplo, te doy a título de ejemplo, no es exacto, pero a título de ejemplo. Por ejemplo, el IVA, en el estado de Río de Janeiro está el 20%, pero en Santa Catarina está al 15%, porque quieren que vayan inversiones ahí. ¿Entendés? Cada uno maneja su política tributaria, pero le garantizan al gobierno, al Estado Central, a la Unión, le garantiza un ingreso X por año para que se haga cargo de la seguridad, que se haga cargo de las relaciones exteriores, se haga cargo... Bueno, al revés. Ahora resulta ser que aquí en Argentina el administrador es que se queda con la plata, ¿no? Pero ese es el sistema unitario que tenemos. Por eso, si este hombre, si este tipo insiste en eso, es una buena discusión, porque esa discusión va a abrir una puerta muy grande, que es recuperar la capacidad, digamos, la funcionalidad y la capacidad de la jurisdicción.
Porque va a tener que dialogar, va a tener que negociar.
No quiere tener
pero va a tener que hacerlo.
No quiere tener nada que ver con los gobernadores.
Va a tener que hacerlo. Va a tener que sentarse.
Claro, pero si él dice, bueno, no quiero más coparticipación, créeme que los gobernadores se van a mirar y decir, bueno, muchachos, demos vuelta la torta de coparticipación.
Exactamente.
Digámoslo a nuestros diputados.
¿Y sabes cómo van a crecer las provincias?
Pero por supuesto.
Y veamos si el distrito más rico actualmente, que recibe mayor coparticipación, lo sigue siendo, ¿no? Si los gobernadores se ponen de plano y se en un escenario posible, ¿no? En un escenario posible, ojalá que no ocurra,
aún los gobernadores eventualmente adictos a ello, porque la gente los vuelve loco, por favor. Todas las asociaciones, la asociación
quisiera ver al gobernador de Mendoza
Diciendo que no. Por favor, entonces se está metiendo en un, como decían antes, en camisa de once varas. Se está metiendo en un lugar que a mí me encanta.
Hay un amigo suyo que dice que no hay que meterse en la pata de los caballos.
No hay que meterse en la pata, y acá se está metiendo en la pata de los caballos.
Exactamente. Bueno, lo importante es que la gente que nos escucha lo pueda entender claramente, como vos lo has explicado, Huguito. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por tu aporte, como siempre.
No, por favor. Bueno.
Te mando un abrazo. Que tengas buena jornada.
Chao, chao.
Bueno,
chao,
gracias, Hugo. El contador Hugo Sudaire, con quien hablábamos un poco del análisis económico y también de este ingreso.
Contame bien lo de Doman, porque yo no lo entendí.